Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho, muchísimo. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos la oportunidad de comentar sobre esos temas escabrosos.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Y te invitamos a participar de una forma directa y sencilla. Mándanos un WhatsApp al Miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Monterrey, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy vamos a hablar de un renombrado compositor y virtuoso violinista italiano del siglo XVIII. Más allá de su genialidad musical, estuvo rodeado de un halo de misterio y oscuridad a lo largo de la vida. Muchas leyendas rodean la infancia de Paganini, desde el supuesto pacto diabólico que su madre hizo cuando él tenía tan solo 5 años, hasta los apodos como Mocoso de Bruja que la sociedad europea le atribuyó debido a sus habilidades excepcionales en el violín. Paganini, lejos de rechazar los rumores sobre su conexión con el maligno, cultivó una personalidad oscura. Se sumergió en un atuendo negro, llevaba a sus conciertos carruaje negro tirado por 4 caballos, también de ese color, y su apariencia demacrada y pálida alimentaba la percepción de ser algo sobrenatural. Hoy, el violinista del diablo, Misterios Oscuros.
¿Qué tal? Esta historia, muchos nos pueden apasionar casos como estos. Un músico virtuoso con el violín, pero con algo muy oscuro que vamos a comentar. Y para ti tenemos este audio.
Hola Gina y Nachito, les mando un fuerte abrazo, muchas saludos. Felicitaciones a ese programa tan bonito.
Gracias amiga.
Tan hermoso, la verdad, sin ustedes yo no sé qué quisiera, me sintiera sola, pero cuando los escucho me siento como ya en familia.
Eres muy amable amiga.
Los quiero mucho de verdad. De hecho, me trae mucha melancolía oír el programa. Luego hay veces que repito los de Juan Ramón, porque me acuerdo mucho de mi papá, que siempre nos lo ponía. Él era un peludo maníaco de hueso colorado. Desde antes de que estuviera Juan Ramón, nos ponía a escucharlo. Nos daba sí. muchísimo miedo, porque ya saben que cuando estaba Juan Ramón se oía así El Exorcista y la canción del Exorcista, y nos daba demasiado miedo a mí y a mi hermano. Bueno, voy a empezar con mi relato.
Adelante.
Esto fue a principios de la pandemia y ven que muchas personas desgraciadamente se fueron yendo en ese año. Y recuerdo que mi suegra se puso muy mala, le cortaron su piecito porque tenía diabetes y nos tocó pues irla a cuidar por turno, ¿no? Por las actividades de cada uno, por los hijos, por la escuela, por todo, por el trabajo, por todo. Recuerdo que ella vivía en una parte del fondo de la casa. Y ella pues estaba muy bien antes de todo, ella era una persona muy tranquila, muy, muy hogareña, la verdad muy unida con sus hijos, con su esposo, con todas, hasta con nosotros, de nueras. En ese entonces ella se puso malita porque ella no tuvo el cuidado en su pie y ellos por querer evitar el querer ir a un hospital, porque en ese entonces, anteriormente fue como unos 2 meses antes de esto, teníamos un amigo en común, mi esposo y yo, nos apoyaba mucho, mucho, mucho.
Qué bueno.
Y un día llega él y se suelta llorando, y le pregunto yo qué tiene, ¿no? Y me dijo que se había muerto. Y no se pudo despedir nadie de él, nadie, porque pues se supone que en ese entonces las personas que tenían COVID, pues así como estaban en el hospital, luego las ponían directamente para enterrarlos o incinerarlos. Entonces ese fue su caso de este señor. Uh-huh. La verdad sí nos dolió demasiado, demasiado. Disculpen que no me acuerdo del nombre, no sé, me puse nerviosa.
No te preocupes.
Y bueno, él nos dio mucha tristeza, ¿no? Porque yo entiendo a mi esposo que en ese entonces que se puso mal a su mamá, eso él quería evitar, que no pudiera, que le fueran a hacer eso a su mamá llegando a un hospital, más bien porque ella era diabética y ya saben que todo les resultaba y ya de ahí ya no los dejaban ver, entonces sabía su preocupación. Entonces él me comentó con su papá y su hermano que ellos iban a llevarlo a un doctor particular, pero yo siento que ese fue un gran error porque pues no tuvieron el cuidado, ya saben que con una herida de un diabético pues es muy peligroso.
Sí, claro.
No se tiene el cuidado y pues empieza a subirse la gangrena más que nada y eso fue lo que pasó. No tuvo el cuidado, íbamos nosotros, pero obviamente pues se infectó, desgraciadamente. Y bueno, esto pasó, ella desgraciadamente, aunque no quisieron, los doctores no pudieron hacer nada en el particular y la tuvieron que internar en una clínica del IMSS. A ella le cortaron su pie, llegó a casa, se le dio los cuidados, pero estaba ya muy, 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 muy bajoneada ella, o sea, ella era muy triste, ella ya no era la misma. Entonces, recuerdo que la última vez que me despedí de ella se le botó la presión muy alta, o se le bajó, la verdad, no recuerdo, pero ella estaba muy blanca. Entonces, yo le dije a ella, ¿sabes qué, gordita? Pues échale ganas. Porque pues tienes que salir de esta y nos vamos a ver pronto. Por circunstancias de la escuela yo me tuve que regresarme aquí a mi casa. Entonces mi suegro me marca y me dice que la tuvieron que internar porque ella ya iba mal. Y desgraciadamente pues ahí en el hospital pues se la detuvieron y ya saben que hubo una restricción del COVID y son medidas, ¿no? que los doctores dan. Sí. Entonces ella a veces le marcaba mucho a ellos, más bien la familia le marcaba a ella, trataban de marcarles para saber cómo estaban, para comunicarse, porque pues ya saben que estaba, pues sí, era una medida estrictamente de no pasar a nadie, y eso es por seguridad de todos, ¿no? Todos lo sabemos. Bueno, resulta que el último mensaje ella le dijo que le dijo a mi esposo: Toño, sácame de aquí. Sácame, ya no quiero estar aquí, pero ya se oía así su voz así ya
cansada
de que ya no aguantaba, uh-huh. Pero como me lo comenta mi esposo, y si la saco y en vez de mejorarla, en vez de quererla yo que ella esté bien, yo la voy a le falta el aire y yo qué puedo hacer, ¿no? El oxígeno más que nada. Y en ese tiempo el oxígeno estaba muy escaseado, o sea, rentar un oxígeno estaba tanto como económicamente como para, o sea, no había, casi todos estaban ocupados.
Ok, amiga, vamos a hacer una pausa y regresamos.
El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Con las mentiras se puede llegar muy lejos, pero lo que no se puede es volver. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, nos quedamos a la mitad de este relato, vamos a proseguir escuchando.
Entonces recuerdo que, bueno, desgraciadamente ella estuvo así como 2 semanas, ya la última vez que iba a salir ella, pues nos dieron la noticia que ese mismo día iba a salir, nos dieron la noticia que pues ya había fallecido ella. Mi esposa se sintió muy, muy mal, muy mal, de que ya no pudo ver pues con vida a su madre, ¿no? Entonces, pues tratar de apoyar mucho a la familia, estar con ellos más que nada. Y pues gracias a Dios pudieron despedirse de cuerpo presente. Llegó a casa a mi suegra, se le dio ahora sí que su funeral, todo fue muy, muy bonito, la verdad, para despedirse sus hermanas, todo. Y al final, pues, como saben, ¿no? Se tiene que hacer un rosario.
Sí.
Y ya a finales de este rosario, pues saben que luego viene pues la tristeza, la depresión, más que nada, que primero está toda la familia y ya después viene como que sí, viene una depresión más que nada para su esposo, ¿no? Para sus hijos. Y pues traté de estar al 100 con ellos porque pues yo ya pasé por eso con mi papá, más que nada. Uh-huh. Que ya había, bueno, él ya había fallecido. Entonces, en aquel entonces, ay, perdón que me ponga nerviosa.
No te preocupes, amiga.
Me acuerdo que fue una cena que tuvimos. Fui a hacer de cenar, iba a hacer de cenar para que no se sintiera tan solo mi suegro. Uh-huh. Y yo le dije, bueno, estaba comentando mi suegro cómo la conoció, la recordaba, pues la tenía muy presente. Y ya yo le dije a mi hijo, ¿sabes qué? Vámonos ya porque ya es tarde. Y recogí los trastes de la cena y le dije, ayúdame a llevarlos al lavadero de la casa.
Sí.
Ya los llevábamos cuando de repente ellos tenían un perro. Entonces ese perro luego mi suegra no lo quería mucho porque estaba ladre y ladre. O sea, sí lo quería, pero le caía gordo que luego no estaba nada más ladrando y ladrando. Por todo, por los gatos, por todo. Entonces pasa que cuando estábamos pasando los trastes, escuchamos como ella gritó. Ella dijo: cállate, Morgan, porque así se llamaba el perro, Morgan. Cállate, Morgan. Y la primera vez que lo escuchamos nos quedamos así como que ¿qué se oyó, no? Y mi hijo se me queda viendo a los ojos, mi hijo de 11 años, se me queda viendo y me dice: ¿sí escuchaste, mamá? Y le digo: sí, sí escuché. Y le digo, y nos quedamos callados, ¿no? Como diciendo, a ver si se... Y sí, volvimos a escuchar el grito de ella diciendo: cállate, Morgan. O sea, eso es lo que no entiendo. Siempre he tenido mi duda, siempre había querido contar esta... Pues sí, esto que me pasó, la verdad es algo que nos desconcierta, porque digo, bueno, tenía poco ella de... Tenía, ¿qué será? 2 semanas o semana y media de que había muerto. Y la escuchamos, es una persona que se supone que ya no está entre nosotros, ¿no? Porque sí, se tendría que escuchar, no sé a qué se deba, no sé si es cierto lo que dicen, que recogen, que uno viene a recoger los pasos o que se queda con algo, ¿no? Más que nada ella era muy apegada a sus hijos, muy preocupada porque ellos comieran, porque estuvieran bien, entonces... Yo lo puedo pensar que a lo mejor ella se quedó, que no sé, mi esposo lloraba mucho porque no se pudo despedir de ella, porque no la pudo sacar, pero yo, como se lo digo, ahora sí que Dios sabe por qué hace las cosas. Ella también ya estaba sufriendo demasiado y ella fue una persona muy muy buena, cuidaba a muchos enfermos. Ella como suegra fue para mí como una mamá, porque siempre, la verdad, siempre se preocupó por nosotros. Fue una excelente madre, bueno, una persona muy, muy, muy buena.
Te entiendo, amiga.
Y yo, pues sí me siento mal de alguna manera de que ella haya muerto de esa forma. Sufrió mucho, pues sufrió demasiado. Y disculpe, ¿no?, que me ponga un poco triste, pero... recordarla, pues sí, es algo, pues muy, 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 no sé, me da mucha nostalgia. Y bueno, eso es lo que yo les quería contar. Porque ella se escuchaba así, o sea, porque ella estaba gritando y fue en uno de los cuartos donde ya no se habitaban, donde ella dormía. Y el perro estaba ladrando hacia la ventana directamente a donde ella tenía su cuarto, y como si estuviera viendo, y porque nos asomamos, ¿no?, a ver si había un gato o algo, estaba viendo el perro, no sé, la verdad, es algo que yo no quiero. También me... perdón, pensé en no contarlo, en no decirlo, supongamos a mi suegro, a mi esposo. ¿Por qué? Porque digo, no vayan a pensar que uno está, pues sí, ¿no? También no dañarlos en que los haga pensar que ella no está bien.
Sí, te entiendo.
Entonces, pues no los quise alarmar, y ya después se los platiqué con más calma, pero sí nos dio miedo, la verdad. En ese sentido, también podría pensar que como ella la incineraron, pues las cenizas hasta ahorita no, mi suegro no las ha podido llevar a donde ella quería. Entonces, no, por tal razón de su trabajo, porque mi suegro tiene un trabajo de un día sí y un día no, él trabaja de policía.
24/24.
Entonces, eso es lo que... Pues sí, siempre he querido platicarles, esa es mi duda. También tengo otra, bueno, espero y no sea muy largo mi audio.
Adelante.
Y platicarles que también cuando murió mi papá, fue algo también muy emotivo, porque mi papá igual lo fue a ver mucha gente en su funeral. Teníamos un primo, bueno, perdón, tengo un primo lejano porque casi no lo vemos, no porque sea lejano de familia, ¿no?
Sí.
Entonces él nos comentó, mi tía, que ya falleció, ella nos comentó que el niño como que percibía, ¿no? Cosas, uh-huh, o así. Mi hermana estaba embarazada, antes de todo esto, estaba embarazada. Y él, bueno, como le dijo así mi tía a mi mamá le preguntó, ¿y no sabes qué va a tener mi hija? Y el niño no volteó a ver a mi hermana, nada más le dijo que iba a ser un niño. Y así fue. Mi hermana tuvo un niño.
Ajá.
Cuando muere mi papá, mi hermano ya sabía, pues eso, ¿no? Sabemos que el niño veía cosas. De hecho, una vez en un 15 de septiembre, lo festejaban mucho allá con mi abuelita. Y en la casa de mi abuelita es como una mina. Es una mina, pues es ahí por Tacubaya, por Biznaga. Entonces ahí mina. Las casas son como de bajada. De hecho, ahí mi abuelita me decía que ahí en ese lugar era una mina. Uh-huh. Y tengo ahora sí que varias anécdotas ahí también que después quisiera contarles.
Sí.
Y en ese entonces también fue una fiesta, para no extenderme más.
Sí.
Fue una fiesta y bajó el niño y le dijo a mi tía, oye tía, ¿por qué ahí hay una persona, un muerto? Disculpen.
Sí.
Y le dijo que esta persona... le dijo mi tía, le dijo, ¿sabes qué? No le digas así, era mi papá, le dijo, lo acaban de operar a mi papá lo acaban de operar de cáncer, de páncreas. Ajá. Entonces mi papá se veía muy delgado, y le dijo el niño, le dijo, no, yo conozco a mi tío Pablo está adentro, pero esta persona está recargada en las escaleras y tiene cara de muerto. Entonces, sí es algo así como muy sorprendente porque este niño pues ya se sabía que, uh-huh, que veía cosas, ¿no?
Oye, pensando que se refería al enfermo, ¿no?
Y pues sí, esa es mi duda, ¿no? Yo digo, bueno, en esa casa pasaban muchas cosas que después quisiera contárselas.
Claro, amiga, cuando
y
quieras.
Bueno, cuando muere mi papá, el día de el funeral, perdón que los a lo mejor los pueda confundir con tanto mensaje que estoy mandando. Mi hermano le preguntó que si mi papá estaba por ahí, o sea, mi hermano quería comunicarse porque igual, uh-huh, de igual manera no nosotros no nos despedimos como tal de él.
Sí.
Y le dijo el niño, si habló con él, le dijo, te lo voy a decir, pero no te lo puedo decir aquí. Le dijo, vámonos en un lugar donde no nos escuchen.
O sea, entonces, el niño le dijo eso.
Lo subió a la azotea y le dijo este niño que mi papá estaba muy contento.
Ok, a ver, vamos a pararle aquí tantito, vamos a la pausa y regresamos porque ve nada más la capacidad de este niño. No nos mencionó la edad, la mencionó, pero ve qué increíble. Vamos al corte.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
¿Vives solo? No, vengo con mi niño interior, mi yo superior, mis maestros ascendidos y mis demonios internos. Nos gusta andar en banda. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Relatos realmente estremecedores y que también nos encantaría estar platicando contigo para preguntarte más acerca de lo que estás contando. Vamos a escuchar.
Que mi hermano había terminado la prepa, que siguiera así, que él era el hombre de la casa. O sea, le empezó a decir cosas que mi hermano dice, son palabras que mi papá solamente las decía, que él estaba muy feliz que estuviéramos todos reunidos como familia, que él siempre nos quiso ver así. Entonces, no sé, es algo que yo a lo mejor y esto igual me causa mucha tristeza contarlo. Yo desde cuando lo quería hacer, quisiera saber si ellos regresan, si ellos, como el caso de mi suegra, ellos tienen, dejan pendientes, no sé, qué se les puede hacer, poner una veladora, hablar con ellos, pues muchas cosas, ¿no? Yo sí quisiera saber, ustedes que saben un poquito más de esto, pues quisiera saber más qué es lo que pasa con ellos. Uh-huh. Y bueno, eso es todo, disculpen que me extendí y espero poderme comunicar o que se puedan comunicar conmigo para poder platicar. Disculpen que el movimiento, pero
no te preocupes, recién así. Entendemos.
Entonces, busqué el día, el momento exacto para que no hubiera mucho ruido.
Okay.
Les mando un fuerte abrazo a ti, Jenita, y a ti, Nachito. Gracias. Porque de verdad los quiero como una familia.
Muy amable.
Cuídense mucho, que tengan excelente día.
Bye. Hasta luego, mi querida amiga. Mira, pues son tantas cosas las que ocurrieron en torno a tu vida, ¿verdad? Realmente eso es lo que podemos decir. Y todo lo que tú tuviste que ver. De las experiencias podemos platicar demasiadas cosas. Muchos detalles. Pero lo que más a mí me llamó la atención fue lo del sobrino, ¿eh? En serio, porque qué gran capacidad. Además, cómo tuvo el discernimiento de decirle, te voy a decir, pero no te lo voy a decir aquí. Vamos allá afuera o a un lugar donde no nos escuchen. Y lo llevó siendo niño para explicarle, no, está bien, dice que está contento y todas esas cosas. Ahora llega el niño y dice, ¿por qué hay un muerto ahí? No, cálmate, no es muerto, es tu tío. No, a mi tío lo conozco y sé que estaba enfermo. Pero el que está afuera es el muerto. Qué impresión, ya.
Claro, y comentabas de personas que se quedan con pendientes a través de las experiencias y relatos de tanto tiempo aquí en La Mano Peluda. Hemos escuchado y llegamos a ciertas conclusiones en el tema sobre todo de la muerte y aquellas personas que fallecen y se quedan con algún pendiente, es como si se quedaran atadas a este plano físico. Entonces, si esto sucede, es conveniente decirles así, en voz fuerte,
audible, sí.
Claro, es decir, no te preocupes por nada, tú sigue tu camino, todo está solucionado, porque sobre todo mamás cuando dejan niños chiquitos o cuando hay algunos documentos inconclusos, algo que les pueda tener este sentimiento de que algo está todavía aquí pendiente y que no se pueden ir, probablemente es lo que los tiene atados y no pueden trascender.
Así es, pues los apegos.
Exacto.
Los famosos apegos que en cualquier momento pueden llegar.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Ramón Camacho.
Ramón, ¿en dónde nos escuchas? ¿En qué ciudad?
Yo ahorita estoy viviendo en Chicago, Illinois.
Qué gusto saludarte y además que quieras participar, eso nos agrada. ¿Qué quieres contar?
Nada más quiero saludarlos y los escucho desde 22 años. Tengo 22 años escuchándolos.
Wow, qué gusto.
Y nada más quisiera saludarlos para que manden saludos desde Chicago. Hay mucha gente que los escucha. Y desde que estaba, ¿cómo se dice? Que en paz descanse Juan Ramón Sáenz.
Claro.
Y el otro se me olvida su nombre, siempre se me olvida
Rubén García Castillo.
Sí, siempre lo escuchaba y A ellos, a ti, Gina y a Nacho, saludos desde Chicago.
Gracias, amigo.
Nada más para saludarlos y que sepa que los estamos escuchando desde Chicago, Illinois.
Okay.
Soy de Hidalgo, de Tulancingo, Hidalgo.
Ramón, y hay que pasar la voz que la mano peluda sigue. Es más, nunca se ha interrumpido. Vamos a cumplir en agosto 29 años de transmisiones y, por supuesto, los pilares de esta emisión: Juan Ramón Sáenz, Rubén García Castillo, que con los dos tuvimos la gran oportunidad de trabajar, y vamos juntos, ¿no? Hasta los 30
sí,
o más.
Yo los he escuchado desde que tú estabas recibiendo llamadas y todo eso.
Sí, ya tenemos un ratito.
Muchísimos años, y ustedes han, ¿cómo se dice? Han levantado y sobresalido.
Gracias, amigo.
Gracias.
Y felicitarlos porque han, la mano peluda ha sido, ¿cómo se dice? No.
Va creciendo.
Uh-huh.
Eso. Y ahora es la mano peluda internacional, gracias a la tecnología.
Internacional y mundialmente, porque he oído que hablan de donde sea, de España,
de Australia,
de Australia,
de Chile.
Sí, qué bárbaro.
Bueno, gracias a Dios no me ha pasado nada, pero nomás quiero que sepan que los escuchamos desde Illinois, Chicago, a que manden saludos. Los escucho todos los días y escucho las repeticiones. A veces no me, como dicen, no me alcanza a escucharlos en vivo, pero porque trabajo en la tarde y mi trabajo no me permite escucharlos, pero llego y los pongo. Además, a donde los escucho.
Además, acuérdate que la mano peluda también está en Spotify, así nos puedes encontrar como la mano peluda y
Grupo
vámonos,
Fórmula.
Claro,
así es.
La mano peluda, Grupo Fórmula. Te mandamos un abrazo, Ramón.
Muchas gracias, Gina, y saludos a Nacho.
Claro, amigo, un abrazo también.
Hola, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches, muy amable.
Hasta luego.
Mi querido amigo, voy.
Qué bueno, también
hola,
se vale,
Nacho,
que nos digan, aquí
buenas
estamos.
Noches.
Hola, amigo.
Respecto al juego de la Ouija, o respecto al juego del Charlie, simplemente, bueno, como experiencia que tengo de demonólogo, es una manipulación del demonio que nos pone a nosotros esa curiosidad, ese interés por saber más allá, del otro lado se puede decir así, qué hay más allá, qué espíritus hay. Eso es una trampa que hace el demonio para que precisamente tú les des derecho legal al demonio en tu vida, y pues se pasen en tu vida cosas pues paranormales, que se muevan cosas, que empiecen a que tengas pesadillas, que normalmente de 3 a 6 de la mañana, que es la hora del demonio, empiece a manipular, que es la infestación de la casa, a moverse cosas, como lo había dicho. Normalmente en la Ouija o en esos medios aparece mucho el nombre del demonio Soso, que es muy manipulador, y ese demonio, bueno, cualquier otro demonio te da otros nombres, que a lo mejor tú quieres contactarte con un pariente y pues se hace manipular que es tu familiar o que es cierta persona con que quieres hacer contacto. Es una manipulación, lo vuelvo a repetir, lo que hace el demonio para poder que tú le des derecho legal a tu vida y te pasen cosas pues muy negativas, cosas paranormales, cosas muy muy feas, ¿no? Entonces, pues yo lo que recomiendo es que no se abran puertas, no abran puertas en su vida, porque es muy peligroso. Realmente es muy peligroso. En la experiencia de muchos años que he tenido, que he podido ayudar a personas de salir de esa situación, es muy peligroso y es muy fuerte. Que viene siendo lo que es, como decía, cuando ya haces lo que es el derecho legal, ya entran a tu vida, es la opresión, luego la infestación de la casa, y finalmente viene la posesión, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con todo eso. Mi nombre es Eduardo Cruz, y que tenga buenas noches.
Gracias, amigo, muy amable, y pues tienes razón, así sucede, hay que tener cuidado. Dice, soy demonólogo.
Saludo especial al fantasmita misterioso de parte de Adri. Gracias por estar aquí hablando del tema de hoy de Paganini. Se dice que la destreza de Paganini con el violín era tan, pero tan extraordinaria, que algunos afirmaban que poseía habilidades sobrehumanas. Se hablaba de que sus dedos eran extraordinariamente largos y flexibles, lo que le permitía ejecutar piezas inigualables. También que usaba cuerdas hechas de intestinos humanos en su violín. Aunque esto podría ser una exageración, el rumor contribuyó a la leyenda de su conexión con lo oscuro y de este supuesto pacto que hizo con el mal para ser una persona tan excepcional en el violín.
Sí, claro, magistral con sus notas, cautivaba a todos los oyentes.
Claro, y es uno de los misterios, Nacho, de un violinista que quizá para cobrar esta destreza, la fama, resulta que se entregó al mal.
Es que interpretaba de manera sobrenatural, Gina. Nada que pudiera ser algo normal se notaba cuando él se ponía a tocar. De hecho, por ahí vamos a seguir platicando sobre una famosa nota, la nota que él fue quien la originó, no se sabe cómo. Es más, por ahí aseguran, ahí está la leyenda, que fueron rompiéndose cada una de las cerdas que están en su arco, me parece que se llama, ¿verdad?
Sí, el arco.
Y se fueron reventando y él continuaba interpretando unos sonidos impresionantes, cautivadores, hipnotizantes, decían algunos. Vamos a platicar de eso y mucho más.
Y él sabía lo que se comentaba.
Sí.
Pero como que le agradaba, y entonces él se ponía más en ese tono para que la gente siguiera hablando y creyendo que efectivamente estaba ligado al mal.
Sí, para él era como que gratificante, ¿no? Que lo consideraran un ser especial, no cualquiera. Vaya que sí, pues eso y muchas otras cosas. Por supuesto queremos escuchar tus historias y aquí las estamos esperando. Saludos a Vic Gom desde Hidalgo, que nos escucha, mi amigo, y Mythological Mayhem también nos escucha, y qué bueno que están aquí con nosotros. Erika Covarrubias, saludos a todos, familia. Jenny y Nacho, también para ti, mi querida amiga Erika Covarrubias, un abrazo.
Hola Gina y Nacho, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Conrado Martínez.
Sí, señor.
Les voy a contar una historia.
Claro, Conrado, te vamos a marcar para que nos cuentes lo que tú deseas.
A ver, vamos a ver si hay oportunidad de marcarle a nuestro amigo Conrado, que siempre nos platica cosas súper interesantes. Fíjate, dice aquí nuestro amigo, hola. No sabemos su nombre, solamente pone hola. También platica la leyenda que él era muy feo y era todo un Don Juan, es decir, conquistador. Dicen que verbo mata carita, y era el caso de él, tal vez, ¿no? Tal vez de eso se trataba. Saludos al Jonathan Mexicano Rodríguez, bienvenido, amigo. Y por supuesto, creo que ya lo tenemos, ¿no? Ahí viene nuestro amigo Conrado para que nos platique una historia de esas que solamente él se sabe. Maribel Pineda, bienvenida, amiga. Juan Gómez, también bienvenido, brother. Qué bueno que nos escuchas esta noche. Y mientras tanto, a ver,
estamos también recibiendo los comentarios acerca de lo que sabes de Paganini, de esta relación con el maligno, pero también puede haber otros casos que tengan como ejemplo una relación así como Paganini.
Hola, buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Conrado?
Sí, su servidor.
Bienvenido, amigo, gracias por estar con nosotros en La Mano Peluda, mi querido amigo.
Ah, Nachito, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Que ya me está desconociendo, mi querido amigo Conrado.
Sí, no te reconocí la voz al principio, pero sí, ya sé que es el gran Nachito de La Mano Peluda.
Pues ni tan grande, pero sí soy de La Mano Peluda, mi querido amigo. Oye, ¿tú dónde te ubicas?
Me encuentro en Ayotla, Estado de México.
Ah, cierto, cierto, mi querido amigo. Oye, pues, sí. ¿Qué nos vas a platicar esta noche?
Sí, con mucho gusto, Nachito. Sí, tengo una historia muy interesante. Esto que me pasó, me sucedió en el año de 1994. En ese entonces representaba una compañía papelera que se encuentra en el centro de la Ciudad de México. Uh-huh. Y bueno, en ese entonces mi gerente de ventas me envió a la ciudad de Salamanca, Guanajuato, pues para ir a visitar unos clientes. Así fue, me fui muy temprano y sí llegué como mediodía, perdón, allá a la ciudad de Salamanca y sí, por ahí visité los clientes. Claro. Y ya ya posteriormente pues ya me fui a comer ahí al centro de Salamanca, y bueno, pues ya por la tarde ya regresé hacia a la central camionera de Salamanca, Guanajuato. Pues ya llegué ya pues por ahí de las 7 de la noche, ya estaba oscureciendo, y entonces bueno, pues yo busqué un servicio directo que me regresara a la Ciudad de México. Me dijeron que no había servicios directos. Bueno, hay una persona me dijo, mire, dice, de Irapuato viene hacia acá un autobús, aquí llega y bueno, ya posteriormente se va hacia la Ciudad de México. Y así fue, lo esperé, sí, sí llegó unos 15 minutos, ya cuando llegó el autobús no bajó ninguna persona. Entonces, bueno, ya abordé el autobús y lo que era la parte de adelante y en medio, pues todo estaba ocupado, todos los asientos estaban ocupados. Y bueno, pues ya caminé ahí por el pasillo y ya hasta la parte de atrás había algunos asientos.
Sí.
Bueno, yo me senté en la hilera de asientos del lado derecho y no sé, pasaron no sé un par de minutos y bueno, pues ya subió un muchacho moreno vestido de negro y bueno, tenía la apariencia de un estudiante. Bueno, él y yo cruzamos miradas, pero al cruzar esas miradas, pues su mirada hacia mí pues era así como de enojo, como de coraje, así como de odio. Dije, ah, caray, pero este muchacho, ¿por qué me mira así? Un muchacho muy joven, unos 20 años. Bueno, entonces él se sentó en la hilera de asientos del lado izquierdo, sí. Pero un asiento un poco más atrás de donde yo me encontraba. Y bueno, yo desde ahí yo sentía su mirada hacia mí, así con muy mala vibra.
Uh-huh.
Y yo dije, ah, caray, pues este muchacho, pues, ¿qué le pasa? Pero ya no le di mayor importancia. Y bueno, entonces ya el autobús salió de ahí de la central caminera de Salamanca, porque de ahí se iba a dirigir a la ciudad de Celaya.
Sí.
Y bueno, ya salió y bueno, ya en el transcurso del trayecto ya de Salamanca hacia Celaya, pues más o menos era un trayecto de una media hora. Entonces, bueno, este muchacho, bueno, yo supongo que él se sentó en la parte de atrás de donde yo me encontraba. Y bueno, yo supongo que con sus piernas me empujaba el respaldo, así con fuerza, dije, ah, caray, este muchacho, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Pues, ¿por qué me está molestando si yo no le estoy haciendo nada? Entonces, incluso yo pensé, dije, bueno, pues, ¿qué hago? ¿Lo enfrento o así lo dejo? Entonces, decidí dejarlo así. Bueno, este muchacho ya dejó de molestar.
Uh-huh.
Ya todo estaba así como en silencio. Bueno, ya cuando llegamos a la ciudad de Celaya, toda la gente bajó, absolutamente toda la gente bajó. Entonces yo dije, bueno, pues me voy hacia adelante. Entonces al levantarme, volteé hacia atrás, dije, pues ahorita pues volteo atrás, pues como también para ver a este muchacho.
Uh-huh.
Entonces me llevé la sorpresa de que no había nadie, Nachito.
¿Cómo crees?
Sí, ¿tú crees, Nachito? No, cuando yo me levanté, volteó hacia atrás, no había nadie, y dije, ah, caray, ¿y el muchacho, pues, dónde está? Porque, bueno, yo en ningún momento lo vi que se fuera hacia adelante, o sea, no, porque en todo el trayecto yo iba despierto. Entonces, no había nadie. Entonces dije, ah, caray, pero ¿dónde está? Entonces, bueno, yo dije, pues, a lo mejor está por ahí agachado. Entonces, incluso por ahí me asomé abajo de los asientos, no había nadie. O sea, bueno, vamos, no había manera, porque bueno, como tú sabes, esos autobuses foráneos pues solamente cuentan con puerta delantera.
Sí.
Entonces, dije, ah, caray, pues el autobús no contaba con sanitario como para que estuviera ahí. Dije, no, pero ¿cómo? Sí, pero robot que se desapareció. Y bueno, ya de ahí, pues ya me fui hacia adelante. Entonces el chofer me dijo, oye, espéreme tantito, mire, ahorita voy a esperar tantito para ver si sube gente. Y yo, así, no se preocupe, no llevo prisa. Bueno, ya pasó como unos 10 minutos y no subió ninguna persona. Entonces el chofer me dijo, ¿sabe qué, señor? Pues nos vamos, ya de aquí ya nos vamos directos a la Ciudad de México. Yo, de acuerdo. Y bueno, pues ya salimos de ahí de la Central Cabanera de Celaya y bueno, pues ya íbamos en carretera. Entonces yo ya platicando con el chofer, le dije, oiga, fíjese que me pasó algo muy extraño. Digo, ya ve que yo subí en Salamanca y bueno, yo ya me senté y sí. No sé, pasaron unos minutos y subió un muchacho vestido de negro, así con una apariencia de estudiante. Entonces el chofer me dijo, oiga, pero ¿cuál muchacho? Sí, usted fue el único que subió en Salamanca.
Oh, digo, oye, Conrado.
Le digo, ya no puede
amigo.
Ser.
¿Sí? A ver, vamos a pararle ahí tantito, necesitamos ir a la pausa y regresamos contigo porque esto está súper interesante. Gina.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No dependas de nadie en este mundo, porque hasta tu propia sombra te abandona cuando hay oscuridad. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, Conrado, aquí con gusto escuchándote.
Así es.
Sí, Gina, muchas gracias, Gina y Nacho. Sí, bueno, como les contaba antes del corte, bueno, ya platicando con el chofer, le digo, pues ya ve, yo subí en Salamanca y le digo yo, crucé miradas con un muchacho que subió. Entonces el chofer me dijo, oiga, pero ¿cuál muchacho? No subió nadie, usted fue el único que subió en Salamanca. Y digo, oiga, no me diga eso, oiga, entonces, ¿qué quiere decir que tuve contacto con un fantasma? Y dice, pues mire, señor, le voy a decir algo, aquí pasan muchas cosas, otros pasajeros me han contado que les han pasado cosas aquí, y dice, pero mire, no subió nadie en Salamanca, usted fue el único. Entonces incluso le dije, no, le digo, es que mira, yo lo vi, o sea, cruzamos miradas, él se sentó en un asiento, un poquito más atrás donde yo estaba, uh-huh. Y ya en el trayecto empezó a empujar así el respaldo, yo le digo, yo supongo que con sus piernas, y bueno, ya después dejó de hacerlo, pero sí, o sea, vamos, dice, pues miren, pues sí le creo, pero le aseguro que usted fue el único que subió. Y bueno, llevamos el trayecto y ya el chofer me platicó algunas historias, incluso me dijo, mire, dice, se le voy a contar una situación que me pasó. Es una ocasión, yo venía igual así como hoy, dice, yo venía de Irapuato hacia la ciudad de Salamanca, dice, y ahí a las afueras de Irapuato, me hizo la parada un señor, pues ya de avanzada edad y que llevaba muletas, incluso yo lo ayudé a subir y yo tenía apartados los asientos delanteros y ahí le permití que se sentara. Sí, bueno, yo seguí manejando todo, ya cuando llegué a Salamanca, bajaron los pasajeros y yo ya volteé hacia el señor con la intención de ayudarlo a bajar. Sí. Y sí, ¿qué cree? Que Vamos, el señor ya no estaba, ya había desaparecido. Digo, dice, yo en ningún momento lo vi bajar. Digo, y era imposible porque el señor, pues, no podía caminar, o sea, vamos, con muletas. Digo, ah, caray, pues sí que le han pasado cosas a usted. Entonces, bueno, también el chofer me platicó, dice, mire, me ha platicado esta situación. Dice, mire, dice, yo también iba en una cuestión, un día por ahí iba de Celaya hacia la ciudad de Querétaro, pero iba yo vacío. Y entonces dice que, dice, ¿sabe qué? Una mujer muy hermosa, muy atractiva, una mujer vestida de blanco, me hizo la parada. Entonces me paré y le dije, ¿a dónde va? Ella me dijo, no, mire, yo voy al poblado que está más adelante. Entonces dice la, dice, bueno, yo me dijo, yo no le cobré, pero ella pues se pasó y se sentó más o menos en medio. Y le digo, mire, dice, ya, me dijo él, dice, ya cuando llegamos al poblado, me paré, me orillé y le dije, señorita, ya estamos aquí en el poblado. Y dice, y no me contestó, entonces se me hizo extraño. Y dice, entonces ya lo que hice fue, pues caminar hacia el medio del autobús, y se me llevé la sorpresa de que no había nadie. Y digo, ah, caray, señor, pues sí que le han pasado cosas. Y bueno, ya finalmente, pues ya llegamos a la Ciudad de México, más o menos como a las 11:30 de la noche, y bueno, pues ya yo me despedí del chofer, pero yo al bajar, yo me sentí muy pesado, mucho, muy pesado, así como si trajera cargando a alguien, así como, no sé, como en la espalda, así algo, me sentía muy pesado. Entonces, bueno, yo salí de la Central Caminera del Norte para dirigirme hacia la estación del metro, y sí, pero ahí seguía yo sintiéndome pesado. Entonces, bueno, en ese entonces yo vivía en Ciudad Nezahualcóyotl. Entonces tomé el metro hacia lo que es Pantitlán, y bueno, ahí en Pantitlán abordé ahí una combi que me llevara a Ciudad Nezahualcóyotl. Y bueno, ya al llegar a mi casa, en ese entonces mi mamá, en paz descanse, y bueno, la que era en ese entonces mi esposa, les platiqué lo sucedido y me dijeron, dice, pues lo más seguro es que traes al muerto. Dice, por eso te sientes pesado. Dice, yo creo que ese muchacho que tú viste ahí en el autobús y que te iba molestando, dice, a lo mejor ya era un muerto, y yo creo que ese es el que lo traes, por eso te sientes pesado. Entonces mi mamá me dijo, mira, dice, mañana temprano voy a ir al mercado, voy a comprar unas hierbas y te voy a hacer una limpia. Y así fue, al día siguiente mi mamá fue a comprar estas hierbas, me hizo la limpia y ya, al hacerme me sentí liberado, ya me sentí bien. Y bueno, pues es la historia que quise compartir con todos ustedes, Gina y Nacho.
Como siempre, mi querido amigo, muy buena historia. Y pues tuviste el encuentro con un fantasma, mi querido amigo. Lo que ya no me gustó es que te dijeran que lo traías cargando.
Eso sí, así es, sí, porque digo, el chofer sí me dijo, dice, no, usted fue el único que subió de Salamanca, no subió nadie más, y yo en ese entonces sí sentí así como escalofrío, dije, ah, caray, pues sí, tuve contacto con un fantasma, sin
duda. Y sobre todo que cruzaron miradas, ¿no?
Sí, cruzamos miradas, sí, su mirada hacia mí era de odio, de coraje, así, y su vibra, cuando él se sentó, pues que estaba ahí muy cerca de donde estaba yo, su vibra era fea, horrible.
Oh, vaya, mi querido amigo. Pues, mi querido Conrado, muchísimas gracias, qué bueno que pudimos platicar contigo, y ya sabes, esta es tu casa cuando gustes.
Gracias, Nachito, Gina, sí, con gusto, si me lo permiten, más adelante me reporto para contarles otra muy buena historia.
Excelente, mi amigo, que pases bonita noche.
Gracias, igualmente, fuerte abrazo para todos.
Igualmente para ti, saludos. Qué bueno que se reporta. Aquí tenemos más relatos, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola.
Me parece que nuestra amiga tiene silenciado y no se ha dado cuenta el micrófono.
A ver, vamos a ver.
Casi nos aparece el micrófono silenciado.
Sí, en este momento.
Bueno, a ver si lo quita para que podamos ya escucharla. Oye, hablando de Paganini, sí, a lo largo del tiempo su figura ha influido en diversos géneros musicales, incluyendo el rock y el metal. Artistas como Jimi Hendrix o Van Halen expresaron su admiración por su virtuosismo y experimentaron elementos, y ellos mismos lo dijeron, inspirados en la música del violinista del diablo. La leyenda de Paganini no solo se limita a la música clásica, su figura ha inspirado numerosas obras literarias, cinematográficas y musicales, incluyendo, por ejemplo, la famosa película El violinista en el tejado.
Eso, exactamente, dice nuestro amigo Acatril. ¿Tenemos a alguien?
No, es que no quito el... Ya le estoy escribiendo. Ok. Que tiene el micrófono silenciado.
Bueno, dice Acatril, nuestro amigo, Giuseppe Tartini Paganini tenía unas sonatas que aún hasta la fecha son difíciles de ejecutar a la perfección. Se dice que a este el mismo Mefistófeles le dio la sonata del diablo con su trino. Y ahí todo el misterio y todo lo que se ha mencionado sobre este intérprete excepcional. Así que gracias, amigo, vamos a seguir platicando y por supuesto.
Oye, pues es que decían que tenía manuscritos cifrados. Él escribía su música de una manera peculiar, uh-huh, y utilizaba un sistema de notación propio y cifrados secretos. Entonces esto, por supuesto, llevó con el tiempo a especulaciones sobre la posibilidad de que escondiera mensajes ocultos en las partituras.
Vaya, es probable, ¿eh? Es posible que hayan existido por ahí algunos mensajes. Saludos.
Soy Juan José de Lincoln otra vez.
Bien, amigo.
Y escuché en un podcast que un muchacho dijo que a su tío el diablo le había dado una cachetada porque creo que su mamá le había dicho algo. Y recordando algo así similar, recuerdo que una vez estábamos en la casa y había dos cuartos pegados que solo lo dividía una barda y estaba la cocina.
Sí.
Y tenían un escaloncito cada cuarto. Y esa noche estábamos en la casa, mi mamá hizo de cenar frijoles o con huevo, no sé, no me acuerdo bien, pero yo renegando dije que yo no quería eso, que yo quería otra cosa. Y mi mamá dijo que era lo único que había y si no, que me fuera a dormir. Y yo me senté bien enojado y en ese batientito, de hecho en ese cuarto, decíamos el cuarto del medio, ahí asustaban en ese cuarto. Y recuerdo que me senté.
Sí.
Y cuando mi mamá me dijo eso, yo estaba bien enojado que no quería eso y mi mamá me dijo, ah, ojalá que te pase algo para que se te quite.
¡Órale!
Y de repente, no me lo van a creer, pero alguien me jaló la camisa y me arrastró para adentro. Mi mamá gritó bien asustada y prendieron la luz y yo estaba con los pies colgando nada más ahí en ese batiente, en ese escalón. Y yo creo que antes las mamás tenían mucho poder en su voz o no sé qué pasaba. Creo que ahora ya no, porque dicen que antes pues había más miedo y temor a los padres, ¿verdad? Ahora ya no, creo que el de abajo domina este mundo más que antes y pues mucha gente ya la tiene ganada. Entonces, pues ese es mi relato. Espero les haya gustado y en un momento me acordaré de más historias que me han pasado, pero esa es una de las que me vino a la mente hoy que estaba escuchando el podcast de ayer.
Okay.
Bueno, bien, Nacho, y quisiera que me mandaran un saludo aquí hasta Lincoln, Nebraska. Y todos los días los escucho en el podcast.
Gracias, amigo.
Bendiciones para todos. Y hasta luego.
Pues a Juan José.
Oye, esos decretos de las mamás.
Sí. Dicen, es que antes las mamás tenían más poder.
¿Será? Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Preocúpate por tu conciencia más que por tu reputación. Tu conciencia es lo que eres. Tu reputación es lo que otros piensan de ti. Y lo que otros piensan de ti no es tu problema. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con más experiencias, situaciones extrañas que tú has vivido y que esta noche quieres compartir. Aquí ya tenemos a un amigo que nos dice: quiero contar mi vivencia, pero no quiero que mi nombre salga al aire. Y eso también lo podemos aceptar, lo importante es el hecho. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Bienvenido.
Voy a contar una experiencia, pero no quiero que salga mi nombre al aire.
No lo digas nada más, amigo.
No, claro. Ya te están escuchando todos los amigos, así es que vamos a escuchar tu experiencia.
Bueno, es un poquito larga, pero
Ah, bien.
Hace algunos años.
Sí.
Tuve una abducción.
Ah, no sé, mira.
No sé si esté bien dicho, sí, pero sí. Les voy a narrar.
A ver.
Estaba yo, me dormí, me acosté normalmente. Y cuando desperté, estaba yo acostado en lo que yo le digo una mesa de cirugía.
Ajá. La plancha.
Una plancha, exactamente. Y había varios grises, 5 o 6 grises alrededor mío.
Sí.
Yo veía unas lámparas, me estaban incrustando un chip, yo le llamo chip, perdón mi ignorancia, y siempre le he llamado chip, en un orificio de mi nariz, del lado izquierdo.
Sí.
Sí, y ya después, todo se comunica por la mente. Ellos no hablan, o al menos no me hablaron a mí. Todo lo que me querían decir o yo les quería preguntar, me lo decían a través de la mente.
Oye, bueno, aquí, ¿tú los viste? ¿Ellos poseen una boca o no?
Bueno, sí poseen. Es como si trajeran un traje de buzo, válgame la expresión.
Uh-huh.
Los ojos los tienen, pues se ven, les veía yo los ojos, ¿sí? No caminan, flotan en el aire, ¿sí? Entonces, ya me bajaron de la plancha y me llevaron, ahora sí que a la nave. Entonces yo estaba parado en una ventana y a mí siempre me ha interesado el día que voy a morir.
Uh-huh. ¿Sí? Oye, amigo, ¿no? Como que de repente se escucha lejana tu voz.
¿Que se escucha qué, perdón?
Lejana. ¿Tienes altavoz o manos libres?
Altavoz.
¿Se lo podrías quitar, por favor?
Claro.
Para escucharte mucho mejor. Vamos a hacer la prueba.
Ojalá que se componga el audio.
A ver.
¿Sí?
A ver, escuchemos.
Entonces,
no se escucha
bien. Deteniéndome. Y les pregunté que cuándo me iba a morir.
Sí.
¿Sí? Íbamos sobre la nave. Entonces pasamos por una playa. ¿Sí? A ver, no sé si era la luz de la nave o era la luna, que estaba bien hermosa. Me señalaron así en la arena y había un número 85.
Uh-huh.
¿Sí?
Uh-huh.
Entonces me dijeron que si el día de mi cumpleaños me sucedía en el trabajo o me moría.
¿Sí?
Cualquiera de las dos cosas podría suceder. Vuelvo a repetir, no hablan. ¿Sí?
Sí.
Entonces, me señalaron, yo soy del mes 8,
uh-huh,
del día 5, ¿sí?
Uh-huh. Sí.
Entonces, también lo pregunté que estaban aquí en la Tierra y me dijeron que sí, que ya viven entre nosotros. Entonces, ya pasó el tiempo, se me olvidó. Y yo un día nunca festejo mis cumpleaños, eso, pero es una de las partes interesantes, no festejo yo mi cumpleaños y yo me presenté a trabajar. Me llamó mi jefe, mi jefa en ese tiempo, y me estaba dando instrucciones de lo que se iba ese día.
Sí.
Y de momento me llama la jefa de persona. Oye, ven, necesitamos, pasa a mi oficina. Le dice mi jefa, yo lo voy a ocupar, déjalo. Entonces yo me imagino que le hizo la seña que me iban a despedir, ¿sí? Uh-huh. Y me dice, ve con ella. Ya voy, me voy a su oficina y me... Ahora sí que me dice lo que normalmente dicen, que ya se acabó el trabajo, que muchas gracias.
Sí. Sí.
Entonces, yo ahí vi la fecha. Uh-huh. Era el día de mi cumpleaños. Uh-huh. ¿Sí?
Sí, sí.
Bueno, me salté un poco. Cuando desperté de todo lo que pasó, cuando desperté, en donde me incrustaron el chip que le llamo yo,
sí,
me estaba doliendo y amanecí con el hilillo de sangre. Ajá.
Okay.
Y a partir de ahí, sufro de... Entonces,
¿de qué sufres?
De vértigo.
Ah, de vértigo, ok.
Yo me tentaba o me tiento, ya ahorita ya no, se me quitó como después del año. Me tentaba y yo sentía ahí el famoso chip.
Ok.
Un implante.
Ajá. ¿Nunca acudiste a algún médico?
Sí, fui con el otorrino, pero no le conté lo que les estoy contando ahorita, porque... Ese mismo día con el otorrino, ¿sí?
Sí.
Y entonces les pregunté también, que también es lo que me senté, que quién, no me quiero meter en política, que quién iba a ganar.
Es que se corta de repente.
Me dijeron que el actual presidente que tenemos aquí en México.
Oh.
Entonces... yo a la conclusión que llego, y yo les he dicho a mis hermanos, que yo me voy a morir a los 85 años.
Mm-hmm.
¿Por qué? Porque ellos me dijeron que si me despedían del trabajo el día de mi cumpleaños, o me despedían o me moría.
Y te despidieron.
Entonces fueron muchas cosas. Me despidieron el día de mi cumpleaños.
Sí.
Porque yo también pensé que era un sueño. El hilillo de sangre que me salía de donde me incrustaron el chip. Ganó el presidente que tenemos ahorita.
Sí.
¿Sí? Y me dio vértigo. Esa es mi narrativa.
Vaya. Oye, cuando te llevaron, cuando tuviste esta abducción, ¿eras el único o viste a más personas?
No, yo era el único. Yo era... Es una cosa increíble de no creer, pero yo lo narro lo que viví. Yo narro lo que viví.
Oye, cuando fuiste con el otorrino, ¿qué te dijo que tenías?
Pues me dijo que... No me dio una explicación. Nada más me mandó un medicamento y ya, hasta ahí. Hasta ahí fue lo único. Pero yo me tentaba... Ahorita ya no vuelvo a repetir. Yo me tentaba mi nariz... Y ahí sentía yo el chip, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces eso fue lo que me sucedió. Es algo increíble, ahora sí que es difícil de creer, pero pues yo lo viví. Y ahora yo se lo cuento a mis sobrinos, por decir, se los cuento para que estén al pendiente de que cuando me voy a morir, ¿sí? Que de esto faltan 20 años.
20 años.
Ajá.
Reflexionando acerca de lo que te ocurrió, ¿cuál crees que haya sido el objetivo que específicamente a ti te hayan puesto ese chip?
Yo creo, hasta la fecha busco una explicación, y busco coincidencias, pero ¿por qué? Yo siento que nos están estudiando, y como me dijeron que ya están aquí entre nosotros, siento que nos están estudiando y llegaron a una conclusión de los seres humanos tan conflictivos que somos. Entonces yo creo que es eso.
Que ya los tenemos aquí cerquita.
Sí, sí.
Oye, amigo, y cuando estabas en la plancha, ¿sentías miedo de estar enfrente de unas personas o unos seres extraños, desconocidos?
No, no, yo me sentía tranquilo. Me sentía tranquilo y ellos se platicaban mentalmente, platicaban y manoteaban y decían, y hasta ahí. Pero vi clarito cuando me estaban introduciendo ese chip.
Okay.
Que yo le llamo chip, ¿no?
Sí, amigo, dame un segundito, necesito ir a una pausa. Necesito ir a una pausa, no te vayas, aguántame tantitito, por favor.
El Miedo Foro está listo, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Mark Twain. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos al hablar de una abducción. Es un tema que relaciona a estos seres extraterrestres, como dice nuestro amigo, quizá para el estudio de los seres humanos, pero ¿cuál será el objetivo final? Seguimos platicando contigo.
Así es, ¿estás ahí?
Sí, bueno.
Ahí estamos, ¿verdad? ¿Sí me escuchas?
Bueno.
No me escucha, a ver, déjame ver.
Sí, bueno.
¿Sí me oyes?
Sí, te escucho.
Ah, perfecto, amigo. Pues mira, ya nada más para terminar, de acuerdo a lo que tú has visto recientemente o en los últimos tiempos, yo creo que por tu experiencia ya has podido, pues, tener esa curiosidad por seres de otros planetas. ¿Has visto alguno que represente lo que tú viste? Es decir, ya ves que hablan de varias razas de seres.
Ya no escuché ahí, Nacho.
¿Ahora me escuchas?
Sí.
Perfecto. Oye, de acuerdo a lo que tú pudiste experimentar y con lo que se ha estado publicando en diferentes medios en los últimos tiempos, ¿tú podrías ubicar o identificar a este ser de alguna raza de extraterrestres?
Sí, es a los que le llaman los grises.
Ok.
Ajá, es a los que le llaman los grises. Ajá. Uh-huh. Sí, así son, pues, pero vuelvo a repetir, no caminan, se deslizan sobre el aire.
Okay.
Sí, eso fue lo, no hablan, uh-huh. Se comunican a través de la mente.
Uh-huh. Oye, y antes de esta experiencia, ¿cuál era tu postura ante el fenómeno ovni?
Pues siempre he creído que existen. Uh-huh. Siempre he creído que existen y pues me han sucedido desde niño muchas cosas sobrenaturales, muchísimas cosas. Inclusive cuando estaba yo adolescente o niño, me decía que estaba loco, ¿no? Porque me han sucedido muchísimas cosas. Tengo esa sensibilidad.
Uh-huh. Okay. O sea, ¿no es la primera vez que tenías algún acercamiento con seres de otro planeta o seres desconocidos, ¿no?
A acerca de los extraterrestres, uh-huh, es la primera ocasión que, okay, me sucede eso. Ajá. Pero pues he visto, ahora sí que, ovnis. Uh-huh. Varias veces he visto ovnis. Yo no sé si tengan a ciertas personas seleccionadas. No sé. Y yo a la fecha me sigo haciendo la pregunta y veo cualquier cosa y me llama la atención acerca de números. Uh-huh. Sí, sí. Estoy yo al pendiente, vuelvo a repetir, sí, porque yo tengo esa sensibilidad. Uh-huh. Sí, ya les narraré otras ocasiones,
sí,
lo que me ha pasado.
Eso es. Fíjate que es interesante esto que comentas, porque me lleva a preguntarte, obviamente sin poner en riesgo tu identidad, pero sí me genera la curiosidad de saber cuál es tu profesión o a qué te dedicas.
Ah, yo siempre me he dedicado, soy conductor de autobús, siempre trabajé, okay, con el pasaje.
Bien, bien. Tienes mucho contacto con personas, ¿no? Vamos.
Sí, exactamente. Okay.
Bueno, y digamos que tienes algún hobby en particular.
Me dedico a hacer deporte, me gusta leer, uh-huh, sí, atletismo, sí. Sí.
¿Y cuál es tu lectura preferida, amigo? ¿Qué tipo de lectura?
Superación personal.
Okay, desarrollo humano.
Eso es lo que más me gusta.
Excelente, muy bien. Pues a lo mejor por ahí viene por qué te escogieron a ti, porque eres una persona que le gusta explorar en la mentalidad de las personas, y tal vez por ahí tú fuiste el seleccionado, mi querido amigo.
Pues sí, sí puede ser. Sí, sí puede ser. Uh-huh. Ya, como les digo, Nacho, sí, Gina, ya les platicaré, si me hacen favor de marcarme, les platicaré. Uh-huh. Lo que me sucedió hace 8 días.
Ok. ¿Sí? Claro que sí, mi querido amigo. Pues te vamos a volver a marcar. Estoy seguro que esta no será la última vez que conversemos. Y yo te agradezco por esta noche, claro, que sí, nos hayas platicado.
Vuelvo a repetirse. He tenido encuentro con el Nahual, con brujas, con fantasmas. Uh-huh. He platicado con Dios. Ya les narraré.
Ok, claro, y vamos a estar muy pendientes de tu conversación, amigo. Muchísimas gracias, que tengas bonita noche.
Que aquí platiquen sus experiencias. Me agrada muchísimo cuando alguno de ustedes cuenta su experiencia y a partir de esto empiezan ustedes a decir: oye, a mí me pasó algo similar. Mira, ahorita se está reportando por el micrófono un amigo que nos dice: escuchando el relato del señor que fue abducido, les cuento que mi hijo también se lo llevaron. Él tiene 32 años, trabaja en la medicina. Me dijo que lo llevaron a un lugar muy tranquilo y efectivamente se comunican con la mente. Están entre nosotros, están mezclados. En otras palabras, el señor está en lo correcto porque mi hijo lo vivió. Nos encantaría poder platicar y que nos des más comentarios acerca de lo que tu hijo te ha platicado. Sería excelente incluso poder platicar con él. No es necesario que den su nombre, con que platiquen la experiencia, y esto también da pie a que se sientan en confianza, que nosotros aquí, a través de tanto tiempo y todos los años que tiene la mano peluda, siempre se ha promovido el hecho del respeto y de creer en que lo que parece increíble sucede. Y por eso existe este programa.
Así es, Gina, tienes toda la razón. Fíjate cómo dice Lupita Ferreira: mi hijo vivió una experiencia muy similar. Ellos se comunican con la mente. La información llega automáticamente. ¿Cómo podremos lograr eso, despertar esa telepatía? Se supone que hay alguna forma de desarrollar esa técnica de comunicación, pero a decir verdad, ¿qué tan perfeccionada pudiera estar? ¿Verdad? Ellos la manejan y tal vez por esa razón algunos dicen que no tienen boca, otros dicen que tienen una boca muy pequeñita, porque ya tanto su alimentación como la forma de comunicarse entre sí ya no es a través de la palabra, sino más bien es a través del pensamiento.
Exactamente. Hola, buenas noches, Eric.
¿Mande?
Eric, buenas noches.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿El chino?
Sí, ya sí, tenemos claro. Aquí tu relato pendiente y estamos reportándonos contigo.
Sí, ok, está bien, perfecto.
¿En dónde te encuentras? ¿En qué ciudad?
Hablo desde Chicoancó, del Estado de México.
Ah, perfecto.
La verdad, lo quería contar en el mediotón, pero la verdad, pues ya no hubo tiempo. Sí, estaban bastante ocupados.
Pero
es algo que
esta noche es así. Ideal.
¿Perdón?
Esta noche es ideal para que tú lo hagas. A ver, escuchamos.
Exactamente, mira. Bueno, antes tengo que dar un saludo a todos. Sí, lo quería contar desde 7 años, y en especial para mi tía, María Teresa Altamirano, que ella siempre se escucha su repetición de las 10 de la noche ahora. Sí. Ella, pues, obviamente, es una persona de 70 años y, pues, ya no está tan al internet como nosotros, ¿no?
Sí.
Una mención especial porque siempre los escucha.
Saluditos.
Bueno, no trato de no gastar mucho tiempo, pero tiene mucho que ver con los panteones. Hace 7 años o todavía años atrás me gustaba mucho ir a lo que es los panteones y a las iglesias, pero cuando la iglesia no tiene gente. En la actualidad, pues, no soy católico, pero ya no me considero católico, pero sí sigo creyendo mucho, mucho en Dios. Uh-huh. Y esta anécdota me pasó hace 7 años. Acostumbraba mucho en los atardeceres a ir al panteón, y en una ocasión, no recuerdo qué fue lo que me traje de allá, del panteón, lo recogí, así exactamente no recuerdo. Y más o menos como de 15 días después empecé a tener muchas situaciones, muchos sueños raros, que había una persona, una señora que desaparecía en mis sueños, aparecía en la casa de mis padres, que por cierto también es una historia que ya había yo contado, que me había pasado, o había mandado 2 audios, y había comentado casos sobrenaturales en casa de mis papás. No sé si lo recuerdan, en una ocasión que platiqué que mi mamá y yo habíamos visto una persona que había pasado y que supuestamente hay un tesoro escondido, y otra ocasión donde estaba yo con un amigo y aparece una persona con una túnica blanca y se asomaba. Bueno, el regreso. Entonces empecé a ver durante un bastante tiempo una mujer, y parecía que se burlaba, o sea, a veces la veía en los sueños, y en mi mismo sueño le decía: ¿qué quieres? ¿Qué buscas? Así que ¿por qué te me apareces, no? ¿Qué esperas de mí? Y me empezaron a suceder bastantes cosas en así como, por ejemplo, abrían las llaves del baño. Hay una foto que voy a mandar al grupo de WhatsApp.
Sí.
Que parece que hay una mujer, me estoy rasurando y me tomo una foto así, no sé, se me dio por tomarme una foto así como ahí en el en el espejo, y aparece la forma de una cara de una mujer. Entonces y por ejemplo iba yo a correr, por ejemplo acostumbro a correr al cerro, bueno, por aquí hay un cerro, y acostumbro a salir a hacer deporte, y de repente cuando salía hacia lugares corriendo, que iba yo solo, sentía que alguien me seguía. Y fue como unos 3 meses que sentía bastante la presencia de alguien, tanto en mis sueños y de repente obviamente en mi vida diaria, que le comenté a una persona que pues sabía un poco de esto, de las limpias y un poquito de brujería, y me hizo una limpia con el huevo y con la ruda. Ya no vimos qué apareció en el huevo, la verdad ya no me lo interpretó. Pero ya después de que me hizo eso, después de prácticamente 3 meses, y sí, se me quitó, pero esa es mi recomendación. Ya tiene rato que no aparece, apareció un programa especial justamente de las cosas de cementerio, y en esa ocasión justamente iba a hacer este relato, porque me pasó yo digo que pues sí creo que recomendaban que no se trajeran o no se acarrearan cosas del cementerio, de los panteones, ¿no?
Sí.
Y ya se pasó esa situación, y desde ahí como que la verdad he llegado a acudir ya nada más cuando es, pues, lamentablemente el entierro de alguna persona, algún familiar. Ya no sé, como que sí me dio un poquito de miedo, aunque pues yo siento, en mi percepción, una iglesia, por ejemplo, cuando está sola, o un panteón cuando está solo, se siente una paz absoluta, una calma total, y me gustaba mucho eso. Bueno, tengo a veces un poquito de esa sensibilidad, y lo había, pues me gustaba esa situación. De hecho, pues sí, como luego le hago preguntas al maestro Eric Soham, soy Eric Berlalta, que a veces que me han comentado, les comento, y está esa situación en casa de mis padres, parece que haya abierto portales, y sí suceden muchas cosas muy fuertes, muy raras, aparece gente, se aparecen sombras, hay a veces bastantes problemas, cosas así, todo de ese tipo, que es lo que normalmente ocasiona, pero pues ahorita ya no ha pasado algo bastante fuerte, que de repente sí me dan ganas de consultar con alguien de para psicología. Pero pues no sé, a veces también como lo comentan, lo escuché alguna vez, si por ejemplo las personas que habitan en el lugar que está infestado no solucionan sus problemas o no están bien, a veces aunque uno limpie la casa, habrá problemas, ¿no? Y ese era mi relato de esta noche. Pero siempre estoy en contacto con ustedes y con algunos colaboradores, con la amiga Mapi,
sí, claro.
Que estoy ahí y con el buen Juan Arcos. Pero de cualquier forma, pues soy un seguidor desde el 95, desde que se creó el programa, siempre lo he seguido. Por ejemplo, a ustedes los he escuchado cuando estaban los sábados, tenían su programa especial en la tarde, creo que era de 6 a 8.
Sí, ¿te acuerdas?
Cuando
claro.
Hacían sus pininos, exactamente, hacían sus primeros pininos, pero ustedes siguieron la línea de más de Juan Ramón Sáenz que de Rubén García Castillo. Y eso es bueno porque se sigue una dinastía y es una línea que pues yo creo que a todo el público nos gusta, y de hecho pues sí casi prácticamente diario nos escucho. Entonces saludos a todos, y ese era el relato.
Gracias.
A veces sí hay ocasiones, que temporadas que me paso, yo ya no vivo en casa de mis papás, otra cosa que quería comentar, yo ya vivo como a unos media hora de la casa de mis padres, y donde vivo es campo. De repente hay como que situaciones de animalitos, de hormigas, de como que manifestaciones de este tipo de, pero se me hace normal porque pues vivo en un campo, vivo prácticamente en el campo. Lo que pasa a veces es de que en ciertas temporadas aúllan bastante los perros, o se escucha, por ejemplo, que pasan con las canicas o las piedras en la madrugada, o que tocan que me tocan la pared, esas situaciones. Pero bueno, ya uno se acostumbra también a ese tipo de cosas, y a veces cuando, hasta que no pase algo de plano bastante fuerte, una presencia o la vista de algún ser, pues digo, no, pues ya pasará, ¿no? Y sí, así pasan pequeñas rachas de ese tipo, pero por lo menos espiritualmente por mí me siento bien. Y como les comento, digo, yo no soy católico, pero sí creo en Dios como tal. Yo respeto prácticamente todas las religiones que hay. Bueno, ese era el relato que les quería platicar. Muchas gracias por la oportunidad, y que tengan una excelente noche.
Gracias por reportarte, sí. Y seguimos escuchando relatos.
Vale, bueno, bye, hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, mi querido amigo. Gracias por tu comentario y por estar aquí con nosotros pendiente. Y por supuesto, saludo a su tía, ¿verdad?
Sí, que ella está pendiente del programa, y eso nos agrada, que estén en familia. Una emisión en la que no importa tu edad, a qué te dediques, en dónde te ubiques, podemos reunirnos y compartir experiencias y también puntos de vista.
Así es, vamos a seguir.
Hola, ¿qué tal, Gina, Nacho? Nada más para contarles algo muy cortito. ¿Eh? Hace algunos años me pasó algo muy raro. Nos llevaron a trabajar a Sonora. Allí en Sonora, en esa parte donde fuimos a trabajar, se hablaba mucho de que existía un fantasma llamado la Mujer de Blanco. Entonces una vez estábamos afuera disfrutando la noche y llegó un guardia. Entonces el guardia nos comentó que tuviéramos cuidado porque a tal hora se aparecía pues ese fantasma. Y pues nosotros nos burlábamos porque pues nosotros no, bueno, al menos nosotros tres no poníamos mucha atención en esas cosas, sino que un día, una noche, estábamos trabajando ya tiempos extra, y me dice un amigo, me mencionó que de allá de arriba de un cerro, porque estábamos a las faldas de un cerro, se miraba que venía bajando algo blanco. Entonces también se decía mucho de que en esa área había un zorro blanco con una colota muy grandota, muy bonita. Entonces pues nosotros creíamos que era eso, el zorro blanco, sino que se fue acercando poco a poco y nosotros pues estábamos tirando un campo, estábamos haciendo un campo de básquetbol y vimos que venía y nos esperamos a que bajara, sino que cuando iba bajando por el senderito, al dar la vuelta, le alcanzamos a ver la silueta, pues, que era completamente pues una persona. La silueta de una persona, pues, iba flotando, llevaba como, si acaso, unos 2 o 3 metros de altura del piso. Entonces, dio la vuelta, nunca nos volteó a ver ni nada, pues nosotros, impactados de lo que estábamos mirando, estaba una tapia, unos cuartos abandonados. Ahí se metió y ya de ahí ya no volvió a salir. Entonces después nosotros le contamos al guardia, nos había dicho que ahí la habían matado unas personas, la violaron y la mataron, y entonces la alma de esa persona ahí sigue penando.
Sí, es probable que eso haya sucedido, y tal vez, no comentas hace cuánto sucedió, pero tal vez todavía se aparece por ahí esta mujer, el alma de esta mujer que está penando. Y puede ser porque quedó, pues, este momento terrible de energía muy negativa, quedó ahí impregnado en el lugar. O posiblemente puede ser la negación a la que muchas personas se enfrentan cuando ya dejan de existir en este plano donde nos encontramos tú y yo.
Claro. Hoy también, hablando del tema de hoy, se dice que Paganini tenía un violín que lo consideraron maldito. Se rumoreaba que este violín era conocido como el Canon y que, debido a su excepcional sonoridad, se creía que estaba vinculado a fuerzas sobrenaturales. Incluso después de la muerte de Paganini, el violín cambió de manos varias veces y se llegó a la conclusión que este violín causaba desgracias a sus propietarios. Quien lo tenía, quien lo poseía, resulta que fallecía. Desde ahí se dijo, este violín está maldito. Incluso cuando Paganini falleció, las autoridades eclesiásticas se negaron rotundamente a otorgarle un funeral tradicional debido a esta conexión que se decía que tenían con el maligno. Finalmente sí se le hizo una ceremonia funeral, pero fue algo como mucho más pequeño, y aún persiste como un enigma musical llena de misterio todo lo que él hizo. ¿En verdad tú crees que haya hecho un pacto con el mal?
Gran incógnita, Gina. Lo único que nos queda a nosotros comentar es la leyenda de lo que se habla de este intérprete fenomenal.
Gracias por haber acudido a esta cita que tenemos noche a noche para escuchar temas de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos platicamos y escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.